Ser Podcast.
Hora 25 Deportes, con Pablo Tallón y Jesús Gallego.
8:30, 7:30 en Canarias. Gallego, hola de nuevo.
¿Qué tal, Pablo?
Oye, que ni vosotros os libráis del Papa, porque claro, vaya fiestón ahí montado en el Bernabéu y se espera esa entrega simbólica de Florentino, del ya presidente electo, con su dorsal, el dorsal del Papa León XIV.
Claro, claro. Imagínate, después de ganar las elecciones a la presidencia de Real Madrid con claridad, Florentino hoy llega el Papa, fan número uno del Real Madrid, y le va a entregar la camiseta con el nombre del Papa, el número uno. Hay dos dudas.
Podría ser el 14, ¿no?
Podría ser el 14, pero creo que es León 14 y el número 1.
Y el 1.
La duda es si… Dos dudas. Primero,
venga,
¿se la cobrará? Porque esa camiseta se está vendiendo ya a 200 euros. Esa camiseta del Real Madrid con el nombre del Papa y el número 1 se está vendiendo a 200 euros.
¿En serio?
Wow. Y la otra pregunta es si Florentino le desvelará al Papa… ¿Quién es el jugador por el que va a ofrecer mañana 150 millones de euros, como prometió la semana pasada? Porque después de la clara victoria de Florentino en las elecciones, esa es la gran duda. ¿Quién es el jugador por el que el Real Madrid va a ofrecer 150 millones de euros? Mourinho va a ser presentado esta semana, si no es mañana será pasado mañana, pero hay que ver quién es el jugador por el que se puede pagar el traspaso más caro en la historia del Real Madrid, si es que llega a conseguirse, porque no será fácil. Ahora hablamos del día después de la victoria de Florentino y de la selección española de fútbol, que está en México, en Puebla, donde esta próxima madrugada a las 4 horas española juega el último amistoso antes del Mundial. Jugamos ante Perú con un equipo de circunstancias, porque Luis de la Fuente ha dejado ya fuera de la convocatoria gente como Lamín o Nico, aunque el seleccionador dice que el partido nos va a servir para meternos ya de lleno en el Mundial.
Nos mete en la dinámica de Mundial, que va a ser así. En 15 días tenemos que volver a Guadalajara. Todo lo contrario, nos viene bien incluso el tema viaje, pero no es una probatura solamente por dar minutos a los jugadores. Tanto el partido de Irak como este es para ir cerrando aspectos. El partido de Irak llevábamos desde marzo sin estar juntos. Necesitábamos vivir esa experiencia.
A ver si ganamos y mejoramos el juego del partido de la semana pasada, que nos va a venir bien. Luego estamos también con la selección española femenina, que juega mañana en Islandia, partido de clasificación para el Mundial. Si las españolas ganan, directas a la fase final, porque después de haber ganado a Inglaterra, estamos como líderes de grupo. En baloncesto, ya pendientes de las semifinales de la Liga CB, con sorpresas, porque mañana va a empezar el playoff entre el Barça y el Tenerife, después de que el Tenerife eliminase al Real Madrid, y pasado mañana comienza el del Valencia Juventud de Badalona, después de que la Peña eliminase al Baskonia. La próxima madrugada también tenemos baloncesto, tercer partido de la final de la NBA entre Nueva York y San Antonio. Domina 2-0 el equipo de los Knicks. Y hemos tenido resaca del mundo del motor este fin de semana, con la vuelta de Marc Márquez a lo más alto del podium. Qué gran noticia para el Mundial de MotoGP esa victoria de Márquez, y la victoria en Fórmula 1, Gran Premio de Mónaco, de Antonelli. Este chaval, que tiene solo 19 años, y que es el gran favorito ahora mismo ya para ganar el campeonato del mundo.
It was extremely satisfying. I'm very, very happy. And I don't want to drive worrying about championship or anything else.
Es una locura que un chico de 19 años pueda ser campeón del mundo de Fórmula 1. Bueno, pues con todo esto viene el lunes y, por supuesto, como siempre, con vuestros mensajes de WhatsApp.
Buenas tardes. La jugada maestra de Florentino es un jaque mate de ajedrez. Muy claro. Ha hecho las elecciones precisamente para saber quién le estaba clavando la puñalada. Este Riquelme, el Raúl, el Hierro, el Casillas y compañía. Como siempre, los que salieron con una patada en el culo por la puerta de atrás, que futbolísticamente igual no se lo merecían, pero igual como personas, igual sí. Un saludo y vamos Florentinos siempre.
Deja vuestros mensajes.
Queremos que los oyentes de Hora 25 Deportes seáis parte del programa.
Deje tu mensaje.
Opina, critica y dinos lo que quieras mandando tu nota de voz en el WhatsApp 689-494825.
Yo pienso que en Barcelona estamos contentos de que Florentino haya sido reelegido otra vez. Con Mourinho está ocurriendo algo parecido. Ojalá me equivoque, en serio, porque un 13 años sin ganar nada, pues no sé yo. Pero lo de Mourinho no tiene buena pinta. Y es porque es un hombre pues que tiene una edad y es mayor, y bueno, pues ya hay cosas que no la vas a cambiar. Ya se piensa que todo lo hace bien, está poco acostumbrado a la crítica, no le gusta que le critiquen. Bueno, pues es lo que pasa, porque ha estado 20 años en el poder sin que nadie le haga sombra. Y es que no es bueno estar 20 años en el poder. No es bueno en ningún sitio.
El WhatsApp de Hora 25 Deportes, 689-494825. Exprésate.
Venga, Diego, anda, espabila.
Empezamos resaca de las elecciones a la presidencia del Real Madrid. Cuando despertaron, allí estaba Florentino Pérez. Como en el famoso microcuento del escritor Augusto Monterroso, Florentino ha resistido el órdago que él mismo echó y ha ganado con solvencia las elecciones. Por hacer una comparación, Joan Laporta ganó hace poco las elecciones en el Barça con el 68% de los votos y se dijo que había arrasado. Laporta se presentó a las elecciones tras un año triunfal donde ganó todo al Real Madrid y con ese triunfalismo llegó al 68%. A todo el mundo le pareció una victoria contundente. Florentino, después de 2 años sin ganar ni un título, ha obtenido casi el 67% de los votos. ¿Hay quien pueda decir que esto es una victoria corta? Lo que se ha demostrado en estas elecciones es que los socios del Real Madrid no se dejan llevar por estados de opinión generales o campañas mediáticas que, en cambio, sí pueden crear una tendencia o una sensación diferente en la opinión pública en general. El equipo de Enrique Riquelme diseñó estratégicamente una campaña en la que fue soltando de manera calculada anuncios de nombres importantes: Rodri, Haaland, Klopp, Raúl, Hierro, Casillas. Afirmó mil veces que Florentino iba a vender el club, que el Madrid estaba en una crisis financiera gravísima. Tuvo una gran repercusión en los medios, algunos alineados claramente con su candidatura. Daba la sensación de que podía haber un resultado más ajustado, porque encima Florentino apostaba por el denostado Mourinho. ¿Habría un resultado igualado? No. Riquelme se llegó solo al 35%. ¿Y por qué? Si todo el mundo hablaba del aire fresco, de lo fuerte que era el anuncio de Haaland y de Rodri, de la seguridad del poder notarial en el que se comprometía a pagar las cuotas de los socios, la bandera de Raúl y Fernando Hierro madridistas, el nombre de Klopp. La gran mayoría de los socios del Real Madrid no se ha creído el proyecto, ni los fichajes. Y además, ha habido también un voto en defensa de Florentino Pérez contra determinadas campañas. Los ataques al presidente, que ha ganado tanto con el equipo blanco y al que algunos tildaban de caduco, desfasado, han hecho que algunos socios lo hayan votado para defender al club de esa influencia exterior. En definitiva, ganar con más del 65% de los votantes, por muy valorable que sea el porcentaje de Riquelme en sus primeras elecciones, que lo es una victoria incontestable que además va a permitir a Florentino llevar a cabo el programa electoral con el que se ha presentado y que ha sido votado mayoritariamente. Luego ya veremos lo que dice el referéndum, si hay referéndum. Esto está muy bien, pero que nadie se engañe, porque Florentino y su junta directiva tienen un muro que escalar muy alto, que es el muro deportivo. Después de 2 años sin títulos, con el fichaje galáctico de Mbappé sin cuajar como líder, con el vestuario revuelto, Florentino ha apostado por entregarse a la autoridad y a las formas de llevar un equipo de José Mourinho. Sin duda, el entrenador que tiene más críticos y más oposición en el mundo del fútbol fuera del Real Madrid. A Mourinho, sin haber sido presentado, ya lo están esperando detrás de la primera derrota. Cada partido que pierda el Madrid, van a salir los fantasmas de Haaland, de Rodri, de Klopp, de Raúl o de Hierro. Y nunca mejor dicho lo de fantasmas, porque Riquelme no pudo sacar a ninguno públicamente, ni siquiera hacerse una foto. Empieza una nueva etapa en el Real Madrid. Una etapa deportiva con Florentino y Mourinho, si cabe, más polarizada, con más antagonistas esperando y con más críticos antes de empezar. Entre otros, los que ayer perdieron las elecciones. Enrique Riquelme, que fue el primero en salir y admitir su derrota.
Bueno, lo primero que quiero hacer es felicitar a la candidatura de Florentino Pérez porque ha conseguido la victoria esta noche. Es una gran victoria también para esta candidatura de que en tan poco tiempo hemos podido presentar una candidatura seria como prometimos, profesional y ilusionante. Por lo tanto, esto para nosotros no es el final, esto es el principio. Es una gran victoria también para nosotros porque vamos a seguir adelante. Ha sido un placer estar con todos vosotros en estas dos, tres semanas. Creo que ha sido
una victoria, aunque el tono indudablemente era de derrota. Y después salió el ganador, Florentino Pérez.
Buenas noches a todos, queridos socios, queridos madridistas. Este ha sido un gran día para el Real Madrid. Muchas gracias por vuestro apoyo, por vuestro cariño y por las fuerzas que me habéis transmitido durante todos estos días para ganar estas elecciones. Sin vosotros, nada de esto hubiese sido posible. Aquí sigo. Los socios me conocen. Aquí estoy para defender al Real Madrid. Vamos a seguir trabajando para que el Real Madrid siga ganando títulos. Vamos a seguir estando orgullosos del Estadio Santiago Bernabéu, del mejor estadio del mundo. Orgulloso.
Y ahora llega el momento de la presentación de Mourinho, confirmado ayer por Florentino como el nuevo entrenador, y de desvelar el fichaje de los 150 millones, quién es el elegido. Así que, Héctor González, todo el mundo esperando.
Sí, hoy era el día reservado para el Papa. Una vez que se marche León 14, la normalidad vuelve al Real Madrid y se reactivan todas las operaciones que se pararon con el proceso electoral. La primera, la presentación de Mourinho, lo normal. Mañana anuncio oficial y el miércoles, jueves como tardísimo, pero lo normal, el miércoles presentación oficial. Luego, dos fichajes confirmados para la defensa, Konaté y Dumfries, en este caso presentados una vez termine el Mundial. Están con sus elecciones cuando caigan eliminadas Francia, Holanda o a finales de julio si llegan a la final. Mañana martes es el día en el que Florentino Pérez prometió hacer una oferta de 150 millones por una gran estrella internacional. Vitinha, João Neves, Olise, bueno, el último nombre en aparecer según desvela Sky Sports es Julián Álvarez. Se ha hablado mucho de una salida de Julián del Atlético, pero irse al Madrid ya sería indudablemente palabras mayores. Veremos si mañana salimos de dudas. Lo que tenemos claro es que 13 años después, eso sí, Mourinho vuelve a la Liga.
Mañana se sabrá el nombre de ese jugador, que ya veremos si se concreta o no el fichaje. El fichaje que está cerrado es el de Mourinho. Vaya añito que tenemos por delante.
Es tan importante ser el mejor jugador como la mejor persona.
Implicado, el próximo jueves empieza el Campeonato del Mundo de Fútbol y el próximo jueves, a las 6:30 de la tarde, abrimos el Mundial on Fire en el canal de YouTube de Carrusel y en las redes sociales de la cadena SER. Todos los días, media hora de información antes de que empiece la jornada, porque a las 7, desde el jueves, va a haber partidos todos los días, infinidad de partidos. Bueno, pues en el Mundial on Fire, a las 6:30, todos los días tendremos la última hora de la selección desde Chattanooga.
Un sospechoso.
Donde serán las 12:30 del mediodía, una hora de recogimiento, de empezar el día, una hora de Ángelus. Lo curioso es que hoy, en Puebla, a esta hora también tenemos esa diferencia horaria, porque esta próxima madrugada, a las 4, si ponéis la radio, que no os despistéis, que hay carrusel selección, porque juega España ante Perú, el último amistoso que se juega en México, en Puebla. Con un equipo todavía de circunstancias, seguramente. Javier Herráez, hola.
Hola, ¿qué tal? Aquí la 1:45, o sea, 2 horas más incluso que en Chattanooga. Estamos en México. Con la sintonía vamos perfecto, porque estamos en la catedral, justo enfrente de la catedral de Puebla, esta ciudad colonial mexicana, con muchas raíces españolas y madrileñas, con la Virgen del Pilar dentro de esta catedral. Y bueno, el partido que va a ser a las 4 de la mañana, en este estadio que, bueno, nos da un poco de mal recuerdo cuando España cayó en los penaltis en aquel Mundial de México, cuando falló Eloy ante Jean-Marie Paf. Pero bueno, esto es otra historia, es un partido amistoso donde va a probar cosas Luis de la Fuente. Es un estadio con capacidad para 50.000 espectadores, donde no están Lamine Yamal ni Nico Williams y tampoco Víctor Muñoz, que estarán en el debut de España en el Mundial. Y arriba esperamos a Jeremy Pino, a Oyarzábal y también a otro futbolista como es Ferran. Vamos a escuchar lo que dijo en el día de ayer, ya para nosotros, el futbolista del Crystal Palace, Jeremy Pino. Una entrada que hubo de fútbol, un pisotón sin más de Gavi, que es un revolera a Rodri, alguno lo sacó de quicio. Y hoy, ayer, en esa rueda de prensa en el estadio, dijo esto Jeremy Pino.
Pues muchas patadas, no, broma. Garra, compañerismo, creo que Gavi es alma, siempre está con una alegría, picándose con todos los compañeros, creo que le da vida al grupo y dentro del campo, pues te digo, es un jugador que se deja siempre la piel y te digo, yo también lo quería en mi equipo siempre.
Una acción de entrenamiento y ya está. Bueno, queda una semana para el debut oficial. En este amistoso, ¿qué esperamos? Ver algo mejor que lo de la semana pasada. Tenemos que recuperar sensaciones de victoria. Antonio Romero, ¿tú qué esperas? Buenas tardes.
¿Qué tal, Gallego? Muy buenas a todos. Hombre, sí, yo creo que hay que recuperar un poquito de sensaciones. Lo que vimos el otro día fue un boceto de la selección española. No se puede decir, con el respeto para los nueve que nos ayudaron, que eso era un partido de España, pero sí conviene que entre ese partido amistoso y el último que jugamos contra Egipto, que tampoco lo hicimos demasiado bien, que no perdamos la senda del triunfo, la senda de la ilusión, que yo creo que tiene que ser importante para los 45 días, esperemos, que nos quedan aquí por delante. Lo primero, que no haya lesiones. Lo segundo, que jugadores que no han jugado en el último tramo de la temporada, como Merino, vayan cogiendo el ritmo competitivo. Y lo tercero, que el plan de inicio, de salida, que ya nos confesó Luis de la Fuente en el larguero, que tenía claro en su cabeza para el partido primero frente a Cabo Verde, que siga en esa misma dirección. Sin Lamine, es evidente que no va a llegar de titular nuestra estrella para ser el mejor en ese partido. Tenemos recursos, lo más importante es que hoy hagamos un buen partido, disfrutemos, vuelva la ilusión y no haya lesiones.
A ver si ganamos. A las 4 de la mañana, repito, Romero Herráez en la antena de la SER contando el partido entre España y Perú. No os sorprendáis, ¿eh? 4 de la mañana. Gracias, compañeros, pero hay otros amistosos ya en las vísperas de que comience el Mundial. Bruno Alemán, cuéntanos.
Hola, Gallego, muy buenas. Pues sí, está a punto de empezar el partido entre Países Bajos y Uzbekistán, dos selecciones que van a estar en el próximo Mundial. La alineación del equipo de Koeman parece que va a tener bastante que ver con cómo empezará el campeonato, porque ha repetido la alineación del último día. Juega Frenkie de Jong, juega el flamante fichaje del Real Madrid, Dumfries, va a ser titular en el lateral diestro, y arriba Malen, el goleador de la Roma, va a ser la referencia ofensiva. Este partido a puntito de empezar. Tenemos también a partir de las 9 y 10 el partido de la selección francesa. Asusta a la delantera de la selección de Deschamps, con Olise, con Dembélé, con Doué y Mbappé, hoy los cuatro titulares. Tchouaméni, el futbolista del Madrid, titular en el centro del campo, y no juega Konaté. Koundé, del Barça, sí que es titular. Ese partido arranca a las 9 y 10 y esta pasada madrugada se ha jugado algún partido importante. Colombia contra Jordania, ambas selecciones mundialistas. Colombia, con dos goles de John Arias, ha ganado el partido, ha acabado ganando por 2-0 al conjunto asiático.
Vas a flipar con el juego que tenemos para el Mundial on Fire desde el jueves, Bruno. Te va a volver loco.
seguro.
Te lo juro.
Sí.
Va a ser adictivo, ya lo verás. Más noticias del Mundial desde Dallas. Pedro Fullana, hola.
¿Qué tal, Gallego? Muy buenas. Pues ha sido noticia el tiroteo que hubo ayer en Missouri, cerca del campo base de Argentina, que dejó a 9 heridos. Hubo 65 disparos y eso preocupa. Es un tema de seguridad que preocupa mucho aquí en Estados Unidos. Uno de los puntos importantes. Y el segundo, el de las tormentas eléctricas, que experimentamos ya ayer aquí en Dallas y que obligarían a suspender partidos momentáneamente. Y el otro, las lesiones. Dos jugadores de nuestra liga, uno Araujo, que tiene una pequeña lesión en el gemelo y que ha ido directamente a España para tratarse, regresará mañana aquí. No peligra el Mundial para él. Sí peligra para Abdel, jugador del Betis. Las primeras exploraciones apuntan a un esguince de ligamento de rodillas. Si se confirma, se pierde el Mundial. Y el que es seguro que se pierde el Mundial, este ya no es de nuestra liga, es de la Premier, es Jurrien Timber, el jugador del Arsenal, que no se ha recuperado a tiempo de su lesión.
Gracias, Pedro Fullana. No queda nada. El Mundial ya está aquí. Desde el jueves, Mundial on Fire. No os lo perdáis.
Hora 25 Deportes, con Jesús Gallego.
Y nos quedan dos cosas de fútbol. Primero, la selección femenina, que mañana puede conseguir el billete para el Mundial. Iria Vieira, hola.
Muy buenas, Gallego. La selección femenina afronta mañana un partido fundamental ante Islandia, porque podría ser definitivo para certificar su presencia en el Mundial de Brasil del año que viene. Dependen de sí mismas en este último partido de la fase de clasificación. Si ganan, cerrarán su clasificación matemática y contarán con una plaza en Brasil. La seleccionadora Sonia Bermúdez e Irene Paredes se mostraban confiadas en la previa.
Todos firmábamos llegar a este partido con estas opciones de sumar 3 puntos y poder clasificarnos de forma directa.
El equipo llega muy bien. Después del partido del otro día, pues al final dependemos de nosotras mismas, queremos ganar y no hay mayor aliciente que clasificar a un Mundial.
El partido mañana a las 9 de la noche en Reykjavik.
Y lo último de fútbol es recordar cómo está el playoff de ascenso. Después de que ayer se jugase Las Palmas 0, Málaga 1, toman ventaja los malacitanos. El miércoles se jugará el partido de vuelta de esa eliminatoria. Y mañana tenemos ya la vuelta de la primera, que jugaron Castellón y Almería. Empataron a 1 en el partido de ida en Castellón. Mañana la vuelta. Ya veremos quién se mete en la final. Y tenemos baloncesto porque mañana comienzan las semifinales de la Liga CB. Mañana se juega el primer partido del playoff entre el Barça y el Tenerife. Vamos a ver cómo está el Barça después de haber eliminado a Lucán Murcia, Xavi Seixó.
Hola, ¿qué tal, Gallego? Pues bueno, semifinal inesperada entre Barça y Tenerife. Mañana a las 8, primer partido en el Palau. El Barça llega con ilusiones renovadas tras eliminar al UCAM Murcia, mostrando un muy buen estado de forma. Escuchamos lo que dice la Provítola, que afirma que el Tenerife juega un baloncesto moderno, pero que el ritmo lo tienen que llevar ellos.
Bueno, es el básquet moderno, ¿no? Y uno tiene que ir adaptándose a todo. No quiere decir esto que jueguen de la misma manera.
Y el Tenerife, que ha eliminado, recordemos, al Real Madrid, Manoj Daswani.
¿Qué tal? Buenas tardes. Mucha ilusión, mucho entusiasmo en torno a la Laguna Tenerife después de haber eliminado al Real Madrid en el último partido de la serie contra todo pronóstico, y la intención de hacer lo propio con el otro favorito en la serie que comienza mañana en la ciudad condal. Mañana por la mañana se ponen a la venta las entradas del partido de la serie que se va a disputar el sábado en el Santiago Martín, que parece que van a volar en apenas unos minutos. Ayer hubo recibimiento masivo en el aeropuerto al conjunto de Chus Vidorreta, que ha dejado en el aire si continuará más allá de esta temporada, aunque tiene contrato en vigor. Y es que el desgaste ha sido grande, y después de apear al Real Madrid, busca hacer lo propio el conjunto tinerfeño con el otro coco, con el Barcelona.
Barça-Tenerife, primera semifinal, y pasado mañana comienza la otra, que enfrenta al Valencia y al Juventud de Badalona. Y hoy tenemos, la próxima madrugada, el tercer partido de la final de la NBA entre Nueva York y San Antonio. Javi Blanco.
Gallego, 27 años después vuelve un partido de las finales al Madison Square Garden. No se veía uno desde 1999, cuando precisamente perdieron el anillo contra San Antonio. Hoy todo es diferente, los Knicks lo tienen realmente de cara, han logrado poner el 0-2 en la serie, ganando los dos partidos como visitante en San Antonio, y ahora tiene dos partidos en Nueva York para sellar el título, o al menos, ganando uno de ellos, dejarlo realmente encarrilado. Hoy Nueva York va a ser una fiesta. Hoy va a serlo, Gallego, porque la asistencia confirmada de Donald Trump al partido ha amargado la fiesta a muchos. Su presencia ha provocado que la policía y el Servicio Secreto de Estados Unidos hayan prohibido las pantallas gigantes que rodean el Madison y donde se juntan miles de aficionados de los Knicks que no pueden pagar las entradas, que recordemos están entre 4.000 y 38.000 dólares. Va a haber otras ubicaciones dentro de Nueva York, pero no alrededor del Madison, que siempre da mucho color. Los que sí que puedan pagar esas carísimas entradas van a tener que estar 2 horas antes del partido para pasar los extensos controles de seguridad que va a haber para acceder al Madison por culpa de Donald Trump. Desde las 2:30, Gallego, New York Knicks, San Antonio Spurs, con 2-0 para los neoyorquinos, que están a solo 2 triunfos del anillo.
Vamos a ver si hoy Wembanyama, digamos, se toma la revancha, sí, de lo sucedido en el segundo partido.
Tu amigo Wemby el otro día se cargó el partido.
Bueno. Gracias, Javi. En el mundo del motor, volvió Márquez a ganar una carrera de MotoGP. Mar Márquez.
Una victoria demasiado cara. Pero bueno, el año pasado en estas alturas estábamos aquí de, bueno, va, una más, vamos a sumar puntos y incrementar la distancia, y ahora pues es…
¿Y ahora cómo queda el Mundial? Mela Chércoles, hola.
Hugo y Rafa Gallego, fin de semana perfecto el de Hungría para Marc Márquez. Consiguió la pole, ganó el sprint del sábado y luego volvió a ganar el domingo, aprovechándose de la que lió Jorge Martín Martinito involuntariamente en la curva 1. Perdió el control de su Aprilia, tiró a Bezzecchi, tiró a Aldeguer, a Raúl Fernández y a Dylan Antonio. El primero, el segundo, el tercero y el quinto de la general se iban al suelo, así que Marc conseguía su victoria número 100 por delante de Pedro Acosta, con el que luchó y se fajó. Muy bonito duelo el de ambos, pero ganó Marc. Consiguió esa victoria 100 que le permite ponerse a 72 puntos en la general de Bezzecchi. Llegaba a 102 con 555 en juego, ahora está 72 con 518. ¿Hay Mundial para Marc? ¡Claro que lo hay!
Y lo contaremos aquí, como contamos ayer la victoria de Antonelli en Monte Carlo, este chaval italiano de 19 años, lo escuchamos al principio del programa, que Jesús Balseiro, ahora mismo hay que decirlo, es el gran favorito para ser campeón del mundo.
Sí, es impresionante, Gallego, porque ha ganado las
5 carreras últimas consecutivas, tiene una ventaja sideral. El segundo del Mundial ya ni siquiera es su compañero George Russell, es Lewis Hamilton, porque Russell ha tenido tantos infortunios en las últimas dos carreras, el abandono en Canadá y ayer esa penalización tan extraña que no cumplió bien y le castigaron con un drive-thru en Mónaco, así que se ha descolgado 2-0, mientras su compañero ha ganado, ya decíamos, las últimas 5 carreras consecutivas en una carrera en Mónaco muy divertida por los accidentes del final de Stroll y de Leclerc, que no permitió puntuar a Carlos Sainz porque Hülkenberg se lo llevó por delante, pero sí a Fernando Alonso, porque claro, cuando pasan tantas cosas, cuando Verstappen tiene que abandonar después de la salida, cuando Norris abandona, cuando tantos fallan, Alonso hace la carrera que tiene que hacer, suma el primer punto de la temporada, que será muy difícil repetir de ahora en adelante. Vamos a ver este fin de semana en la carrera de casa, Gran Premio de Cataluña en Montmeló.
Lo contaremos. Y esta semana cerramos el programa con atención a esta banda, que es la banda del año sin lugar a dudas. Son de Valencia, se llama Mala Gestión. Esta canción se llama Noches de Casino, pero ha empezado en otro sitio, Tony. Habíamos dicho que íbamos a poner la de Yago. Pero bueno, Mala Gestión, de Valencia. Han sacado un disco que es increíble, un grupo nuevo, diferente y adictivo. Ahí queda, ¿eh? Mañana más Hora 25 Deportes. Un saludo de Gallego. Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.